Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Pues Juan, ¿que no está o que sí? Está. Pues efectivamente, me lo acaban de confirmar. Está con nosotros nuestra querida Ángela Magaz, que es doctora en psicología en Albornoz Psicología en Bilbao, Barakaldo y también online, porque queremos hablar con ella hoy sobre diversos aspectos relacionados con la salud mental y su vínculo con el ámbito laboral. Y es que hemos leído un artículo en el Diario de Sevilla que destacaba la ausencia de reconocimiento en España de enfermedades profesionales relacionadas con la salud mental. La psiquiatra y primera comisionada de salud mental, Belén González, calificaba esto como una barbaridad y decía que, claro, había que cambiar las condiciones laborales para que el trabajo no cause daño psicológico, ¿no? Y había una reflexión sobre la falta de patologías mentales en el listado oficial de enfermedades laborales, a pesar de la evidencia de que el trabajo puede afectar a la salud mental, especialmente cuando se da en condiciones precarias. Y había también una cosa que yo le decía a Ángela y que me había gustado, y es que decía esta psiquiatra que el trabajo tiene que dejar de doler. Fíjate, me llamaba la atención. Ángela Magaz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que es una expresión, yo diría que muy bienvenida, ¿no? Que el trabajo deje de doler, que el trabajo nos suponga esfuerzo, como la mayor parte de las cosas en la vida con las que tenemos satisfacción nos suponen algún esfuerzo. Entonces, que el trabajo suponga esfuerzo, sí, pero que duela, eso yo diría que si podemos buscar los caminos para evitarlo. Y es cierto que hay datos muy interesantes cuando investigamos un poco, ¿no?, sobre trabajo y salud mental. Y hay uno que a mí me llama la atención y es las personas que no tienen trabajo y que no tienen una forma de vida, de tener unos ingresos que les permita vivir en unas condiciones deseables, sufren y tienen problemas de salud mental, problemas de insomnio, problemas de estrés por no tener trabajo.
Es verdad, y cuando lo hemos vivido.
Y cuando empiezan a trabajar, aunque sea poco tiempo y en unas condiciones o en el trabajo que no es el más deseado, empiezan a mejorar. Y esto puede estar probablemente relacionado con el hecho de que una persona que trabaja es una persona que se percibe competente, segura, capaz de, digamos, buscarse la vida y de mantenerse ella o las personas que pueden depender de ella. Pero también está la otra situación. Y son aquellas personas que tienen trabajo, que tienen un trabajo que puede ser estable, que tienen un trabajo que puede estar ajustado a su formación, que les ha podido costar más o menos conseguirlo, pero que se mantienen en ese trabajo. Y sin embargo, ese trabajo es una fuente de estrés, de malestar, todo lo contrario a aquella persona que no tiene trabajo y empieza a trabajar. Y esto además se da una circunstancia y es que está como aceptado por la población. Las personas aceptan que en el trabajo, bueno, pues tiene que doler en cierta medida, que en el trabajo
como que vamos a sufrir, ¿no? Que hay que aguantar ese sufrimiento, ¿no, Ángela? Porque es el trabajo.
Exactamente. Y además hay muchísimos matices, pero podemos decir que lo que nos aporta el trabajo como bienestar o como fuentes de apoyo social con las personas con las que trabajamos, puede estar en el otro extremo. Los conflictos con las personas con las que trabajamos, las condiciones de trabajo, la forma que tienen de valorarnos en el trabajo, de reconocer o no lo que hacemos, de darnos las mejores herramientas disponibles en el momento, cuando hay mandos intermedios o directivos que toman decisiones que pueden estar más o menos acertadas de una manera muy concreta, Algo podemos decir, pues en trabajos donde hay una actividad física manual, el hecho de que lo que sujeta una puerta para que se quede abierta sea cómodo o incómodo, en trabajos que requieren de tecnología, que esa tecnología esté ajustada, que tengamos la formación adecuada para usar esa tecnología. Todos estos detalles van a ir, digamos, o favoreciendo nuestro bienestar y nuestra salud emocional ligada al contexto laboral, o todo lo contrario, que se vaya viendo perjudicada y empeorando. Y esto es algo que afortunadamente cada vez más en las organizaciones tienen claro las personas responsables de salud o responsables de recursos humanos, que cuando en el trabajo las personas están no tranquilas, satisfechas siempre, sino en un estado general de seguridad, de percepción de competencia, de sensación de aprecio, de buena convivencia, de solución de problemas y no carga de problemas uno detrás de otro, tienen, por un lado, o favorecen un mejor clima laboral, están mejor en el contexto de trabajo, y por otro lado, aumentan su rendimiento, su participación y su dedicación para que la organización mejore, para que progrese, con lo cual el bienestar en el trabajo y cuidar la salud mental en el entorno laboral es algo que nos beneficia absolutamente a todas las personas.
Si no, podríamos decir que está enferma la empresa en general, ¿no, Ángela? Porque si algunos, no sé, algunos empleados, algunas empleadas están mal, eso al final atañe a todos, ¿no?, al conjunto. Y una empresa sana tendría que tener a sus empleados sanos, ¿no?, mentalmente hablando ahora mismo.
Efectivamente, lo que sucede es entonces, digamos que los términos que se asignan a una empresa, como sana o no, no necesariamente están ligados al bienestar de las personas que trabajan en ella, sino a los números, a las cifras.
Sí, a la productividad, ¿no?
Sí, a los resultados al final.
A los resultados.
Y esto, efectivamente, y esto es algo que, bueno, pues todas las medidas que se puedan tomar para que, por supuesto, sabemos que una empresa tiene que tener resultados, tiene que ser sostenible, pero el cuidado a las personas, la contribución a un entorno social más amable, más tranquilo, con más alegría, es beneficioso para todos, también para la empresa. Entonces, tener esto presente, tenerlo presente, y algo muy importante también, saber cómo hacerlo.
Claro. Ella
no hace mucho un artículo de una responsable de recursos humanos a gran empresa, una consultora con más de 4.000 personas trabajando en diferentes comunidades autónomas, y hablaba de que ponía a disposición de las personas que trabajaban una psicóloga. Y yo decía, madre mía, una psicóloga. Una psicóloga para todas estas personas y una psicóloga que tiene sus recursos. Cada uno de los profesionales tenemos unos recursos, pero realmente no vendría bien un equipo profesional.
Claro.
Y no solamente para cuidar la salud mental, no solamente profesionales de la psicología, profesionales también de la nutrición, profesionales de la actividad física, todos aquellos aspectos de nuestra vida que van a hacer no solamente que físicamente estemos mejor, sino que también nos sintamos mejor y, por lo tanto, nuestra salud mental o nuestro estado emocional también mejor. Y esto es algo que cada vez también hay más divulgación al respecto.
Sí,
hay
sí. Más y más empresas, Ángela, que hemos visto que se implican en el bienestar de sus empleados. Lo hemos visto en algunas empresas más modernas, hemos visto por internet, ¿no?, como incluso haciendo unos espacios más cómodos, invitando igual a la conciliación, ¿no? Hemos visto ahí intentos, ¿no?, cada vez más, que por otra parte parecen intentos también inteligentes por lo que decías, ¿no?, que al final se vea también repercusión en esa productividad, en esos resultados económicos.
Eso es, y fíjate, has hablado de algo muy importante, el tema de la conciliación, que hace unos años, pues una década, dos décadas, era como que quien tenía que conciliar y no se podía ajustar a un horario rígido era alguien que tenía un déficit. Y sin embargo, no es así. Ya a raíz de la pandemia, a raíz de la crisis sanitaria que vivimos hace no tantos años, yo diría que
este
es uno de los aprendizajes que ha habido por parte de las personas y de las organizaciones también, que la flexibilidad horaria, La flexibilidad de la ubicación en el trabajo es algo también que contribuye al bienestar para esas personas que en unas edades u otras tienen responsabilidad para cuidar a otras más pequeñas, a otras personas dependientes o para sus propios autocuidados. Entonces, se está comprobando que esa flexibilidad va a exigir más esfuerzo, digamos, de organización, al tener una organización más preparada para la flexibilidad, pero que a medio, a corto, medio y largo plazo es muchísimo más ventajoso y beneficioso para todos. Algo que pues, en empresas donde tenemos experiencia, aunque seamos pequeñas organizaciones, pero tenemos experiencia de conciliación desde hace décadas, vemos que ahora todavía se está generalizando más y se están viendo las grandes ventajas de esa flexibilidad. Algo, por ejemplo, que no se consideraba una flexibilidad horaria en atención al público. Pues ya se empieza a considerar, sobre todo esas personas del pequeño comercio que dicen, quiero atender a las personas a las que cuido, que son mis clientas. Esas personas que quieren venir a una hora y que esté abierto o cerrado. Sin embargo, cada vez más las redes sociales permiten comunicar a través de diferentes foros si vas a estar o no a las 9:00 o si vas a llegar a las 10:30. Y esta flexibilidad, que en este caso no hablamos de una organización, sino hablamos de muchas personas que trabajan de manera autónoma en ese pequeño comercio, en esos servicios.
Sí, en ese servicio tan personalizado y con tanto mimo, ¿verdad, Ángela?
Exactamente. Claro. Pues ahí también se puede conseguir esta conciliación a partir de la flexibilidad. Y, por supuesto, en las grandes organizaciones donde hay posibilidades de que unas personas sustituyan a otras, insisto, cuando hay que atender a clientela, cuando hay que atender a otras personas, ya no en los trabajos que puedes hacer de manera privada y sin necesidad de coordinarte con otras personas. Entonces, todo esto yo creo que nos está mostrando evidencias de que es posible. Y eso sí, que es posible con algo de lo que hemos hablado muchas veces, que es flexibilidad. Y para tener flexibilidad tenemos que ser capaces de pensar de una manera diferente a las formas rígidas que nos pueden dar inicialmente más seguridad. Porque, bueno, yo sé que entro a las 4 y salgo a las 8, pero esa seguridad que nos da esa franja horaria tan limitada nos puede suponer dificultades en algunos momentos de nuestra vida o en algunos momentos de un determinado mes. Entonces, aprender a pensar de manera flexible. Tanto la persona que está trabajando en una organización ejecutando las tareas que tiene encomendadas, como los cargos intermedios que se encargan de organizar esas tareas, de gestionar proyectos, de gestionar horarios, la flexibilidad va a requerir un poquito más de esfuerzo, porque tienes que pensar un poquito más, pero lo que va a compensar supera ese esfuerzo que se hace.
Claro.
Entonces, bueno, pues
si merece la pena, desde pensar, luego.
Eso es. Eso es, y cada persona podemos aportar un granito de arena, por supuesto, desde las organizaciones, desde las políticas laborales también, y también cada una de las personas que está trabajando en una organización puede aportar esa idea, esa alternativa, esa forma de trabajar que pueda resultar ventajosa para todos y que permita esa conciliación y esa flexibilidad.
Nos puede dar para mucho analizar lo que decía esta psiquiatra y primera comisionada de salud, Ángela. Digo porque ella propone hacer un mapeo para identificar los problemas de salud mental de origen laboral, ¿no? Podría ser una iniciativa que, fíjate, llevaría un tiempo, pero como bien dices, las cosas que se invierten, ¿no? Me invierten tiempo, luego llevaría mejores resultados. Porque lo que sí que creo que puede impactar para mal, Ángela, es esa falta de reconocimiento oficial, ¿no? De enfermedades mentales relacionadas en el trabajo, ¿no? En nuestra empresa. Que no se atienda, que no se reconozca, que es el primer paso. Eso puede ser un impacto negativo.
Efectivamente. Sin embargo, hemos de reconocer que hay una dificultad importante cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos del origen de los problemas de salud mental. Porque no es un origen relacionado con una causa directa, sino que es un origen multivariable, multifactorial. Es la interacción entre muchos factores las que lleva a una situación de problema de salud mental. Es muy diferente cuando hablamos, pues te das un golpe en el dedo y te has roto la falange. Bueno, pues, si te has roto esto, ha sido por ese golpe. Causa-efecto. Cuando hablamos de problemas emocionales, la causa y efecto no se encuentra porque no hay una relación lineal. Algo que se ha visto cuando se hacen, hay experiencias que se analizan con estos temas precisamente de conciliación, de reducción de jornada laboral, no se ha llegado a encontrar esa causa-efecto. Son muchos los factores que intervienen y eso, algunos factores están en el entorno laboral, otros factores están en el entorno social, económico, sociopolítico, otros en el entorno familiar y otros en las propias características de cada persona. Sí. De ahí la importancia de mirar a todos los aspectos de manera tal que se cambie y se refuerce de manera especial aquellos que son más protectores. Y como hemos dicho muchas veces, lo que más nos protege a los seres humanos en condiciones que pueden ser muy adversas es el apoyo social y la seguridad y la estima personal. Ambas cosas que son muy privadas, muy propias. Entonces, si estamos en unas condiciones adversas, unas condiciones pues bueno, sociales, políticas, laborales, tener apoyo social, y si es en el contexto laboral, estupendo. Si es fuera del contexto laboral, también. Nos va a proteger y nos va a cuidar. Y digo esto porque estamos viviendo precisamente tiempos bastante revueltos en todos los ámbitos, ¿no?, de nuestra vida. Cada vez tenemos también más información de no próxima, sino lejana, y cada vez percibimos amenazas pues por diferentes frentes, ¿no? Entonces, el tener buenas habilidades para relacionarnos con los demás, el cuidar a los demás. Esta mañana lo comentaba yo en un café, que las personas aprecian cuando las ayudas, también las personas desconocidas, y aprecian cuando pides ayuda. Entonces, en el contexto laboral, cuando trabajamos con otras personas, el mantener una buena relación, siempre comprendiendo las diferencias, porque cada uno somos de una manera, pero con un principio clave, y es si yo cuido a las personas con las que trabajo, a mis compañeros de trabajo, y ellos me cuidan a mí, todo nos va a ir mejor, incluso en circunstancias que puedan ser adversas. Incluso podemos contribuir a cambiar situaciones en la organización que lleven a que tengamos una mejor salud mental, una mejor salud emocional, que tengamos más bienestar. Y en este sentido, bueno, pues tenemos algo que afortunadamente está en nuestras manos.
Sí, pues es verdad. Y mira, muy bien resaltar lo que has dicho de no solo ayudar, sino que te den la oportunidad de ayudar a ti, que te pidan esa ayuda. Sí. Tú que hablas siempre de oportunidades, Ángela, es una oportunidad, ¿no?, que te dan ellos, que te ofrecen de ayudar. Y luego también me quedo con todos los condicionantes que dices que podemos tener como personas, ¿no?, cada uno individualmente, el hecho de relacionar, ¿no?, que algo en el trabajo me produzca un malestar, que me lleve a una mala salud mental, pero cada uno individualmente, luego no es lineal, decías, tiene tantos condicionantes, tenemos tantos condicionantes en nuestra vida, y desde la actitud hasta lo que percibimos, hasta lo que tenemos dentro, fuera, cómo conforma nuestra vida, todo lo que nos ocurre, ¿no?, lo que nos acontece. Qué interesante, pero qué bueno tener siempre un reconocimiento laboral de esas enfermedades, posibles enfermedades mentales, y también ese equipo que se puede ofrecer, que como tú bien decías, una persona psicóloga, ¿no?, un equipo, ¿no?, que esté detrás de las personas y las cuide también, les ofrezca esa oportunidad de una salud integral. Al final, Ángela, ¿no?, salud integral.
Efectivamente, y ese reconocimiento va a facilitar el que se tomen medidas precisamente para prevenir esas situaciones de perjuicio o de daño a la salud mental, a la salud emocional de las personas. Si no, se va a quedar ahí diluido, y como es cierto que son muchos los factores implicados, algunos de carácter personal también, pues es fácil que no se le preste la suficiente atención y que, bueno, que quede en manos de cada uno, ¿no? Pues cada persona es como es y allá se las arregle. Las organizaciones, sin duda, tienen una responsabilidad en lo que es el bienestar y la salud mental de las personas que están en ellas. Igual que tienen una responsabilidad en la salud física, se habla mucho de ergonomía en el trabajo, de calidad del aire, bueno, pues yo diría que también calidad del entorno emocional, social, de cuidado a las personas.
Muchísimas gracias, Ángela Magaz. Nos ha encantado escucharte una semana más y a todo el equipo, que vosotros sí que sois un gran equipo. Alborco Psicología en Bilbao, Baracaldo, y también un gran equipo, desde luego. Y os podemos ver en gacgac.com.es, en vuestra web. Ahí estáis en internet también. Un abrazo, Ángela, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotras.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El próximo 29 de mayo, el Palacio Euskalduna en Bilbao se va a convertir en el epicentro de la odontología española e internacional porque va a albergar el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal de SEPA. Este evento promete ser el más grande en mucho tiempo en el Euskalduna y va a reunir a más de 5.000 profesionales del ámbito dental. Destacados representantes de la profesión ortodóncica y expertos de SEPA se van a dar cita para compartir conocimientos, experiencias y avances en este fascinante mundo de la odontología y que tan bien nos viene a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entre ellos se encuentra el valorado doctor Francisco Vijande, que es secretario general de SEPA, cuya participación en este congreso va a ser crucial para explorar los aspectos más innovadores, los más relevantes en el cuidado bucal. El doctor Francisco Vijande es un destacado referente en el campo de la periodoncia e implantes dentales. Muy buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Qué tal?
Pues un gusto tenerte aquí, tener todo un referente en este ámbito para hablar de un congreso que ya se ha hecho en otras ocasiones con mucho éxito y que vuelve aquí a Euskadi, a Bilbao, al Palacio Euskalduna el 29 de mayo, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos mucha ilusión de volver a Bilbao, que hacía muchos años que no veníamos, y la verdad que estamos con muchas ganas de que llegue el mes de mayo.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué y para quiénes?
Bueno, es un evento que realmente es inédito en las últimas fechas porque reunir a tantos dentistas o profesionales del sector dental no es tan fácil en los últimos años. Y la verdad que es una disciplina de odontología que aglutina tantos conceptos e interesantes para la población general que de verdad puede tener una implicación directa en la salud general de nuestros pacientes. Y esto hay que llevarlo a los odontólogos, higienistas y todos los profesionales de la salud bucodental.
Para ellos está abierto este encuentro, Francisco, y ellos todavía están a tiempo de apuntarse, de adherirse, de disfrutar y de compartir, ¿no?, con todos los colegas.
Sin duda, va a ser un congreso espectacular, con más de 5.000 personas, más de 80 casas comerciales implicadas en el proyecto, y la verdad que evolucionamos tan rápido que hay que estar muy al día en los conceptos, de manera que podamos realmente aportar y ofrecer a nuestros pacientes la mejor odontología posible.
Respecto a nosotros, a los usuarios, Francisco, tengo que decirte que sí, que vemos esa evolución. Se ve, ¿no?, en la población en general cómo gozamos de una mejor salud bucodental, ¿no?
Sin duda. La salud bucodental en España ha mejorado en los últimos años de manera radical. Y este tipo de congresos hace que esto sea todavía mejor. De manera que formando a los odontólogos y diferentes profesionales de la salud bucodental es clave para que la población general tenga una salud bucodental todavía mejor.
Y sí, que llegue a todos, ¿verdad, Francisco? Que eso también es muy importante.
Totalmente. O sea, el acceso a la odontología debe ser universal y eso intentamos luchar cada día en la Sociedad Española de Periodoncia.
Francisco, tú como miembro de la Junta Directiva de SEPA, como coordinador de SEPA Gestión, también muy importante, ¿cómo ves el futuro de la gestión en odontología, la importancia de la formación continua en este ámbito? Porque decías eso, que está en continua evolución. Qué importante, ¿verdad? Estar unidos, qué importante compartir en encuentros así, todos vosotros y vosotras.
Bueno, todos nos estamos dando cuenta que la sociedad en general está cambiando de manera radical. La digitalización ha entrado en todos los aspectos de nuestra vida y en la salud también, y en la odontología, sin duda. Y hoy en día la digitalización de la odontología es un hecho, y en la Sociedad Española de Periodoncia lo estamos enfocando de esta manera, y queremos transmitir al odontólogo general que hay que digitalizarse, que hay que renovarse, hay que estar al día para poder ofrecer al paciente la mejor odontología posible, sin duda.
Pues sí, Francisco, ¿Cómo nos apuntamos a este encuentro y cómo va a ser? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Porque son varias jornadas, ¿verdad?
Sí, son jornadas muy intensas, son casi 4 días de congreso, donde aglutinamos, como tú me habías dicho, 3 congresos diferentes, uno más enfocado al dentista general y al especialista en periodoncia, otro más para el personal que colabora con nosotros, higienistas dentales, auxiliares dentales, que es el SEPA Higiene, y luego, como tú bien decías antes, tenemos un congreso de SEPA Gestión, que nos ayuda a optimizar procesos, mejorar un poco la estructura de la consulta para poder estar, digamos, al día de las últimas tendencias en gestión, marketing, publicidad, etcétera. Y es fácil apuntarse hoy en día online entrando en nuestra página web de SEPA Bilbao 2024. Perfectamente te puedes inscribir, darte de alta y ya poder participar en nuestro congreso.
Así de sencillo. Y yo creo que ha sido importante, como está destacando el doctor Vigean de hoy con nosotros aquí en COPE. Yo creo que nos has dado las claves, Francisco, pero por destacar algunos de esos temas clave que se van a abordar, sobre todo esa evolución, la última tecnología, los últimos avances, el llegar a todos, esos serán los temas claves distribuidos en las distintas jornadas, ¿no?
Sí. Sí, es verdad que la periodoncia, que es la disciplina de odontología que la Sociedad Española de Periodoncia más trabaja, es una especialidad que está directamente relacionada con la salud general del paciente. Y esto hoy en día no tenemos que olvidarlo, que hay una directa relación entre la salud bucal y la salud general. Por tanto, una buena salud general está relacionada con una buena salud bucal y al revés. O sea, tener una buena salud bucal influye directamente en nuestra salud general. Así que este es un mensaje que sí me gustaría transmitir a nuestros oyentes, que recomendamos sin duda una visita anual al dentista para poder confirmar y tratar esas patologías que podamos presentar en la cavidad oral y que no tengan una implicación en nuestra salud general. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que hoy en día la gente ya lo sabe es que los pacientes diabéticos son mucho más sensibles a las patologías bucales, cicatrizan peor, etcétera, y sabemos que un paciente con una salud bucal mejor tiene un mejor control diabético. Y al revés, un paciente con un buen control diabético tiene una mejor salud bucal. Así que hay diferentes enfermedades que están directamente relacionadas con esta patología que nosotros tratamos, que es la periodontitis.
Y que nosotros no solemos conocer. Francisco, es realmente interesante. Es que, doctor, vamos al dentista cuando nos duele algo, ¿verdad? Ya vamos en el último momento. Y hay que pensar que no es solo estética, que también nos preocupa mucho, ¿no? También es importante el vernos bien. Estamos hablando de salud, estamos hablando de algo muy importante, de un problema que se puede convertir pues desde una muela mal, no un diente mal, a que eso nos perjudique más globalmente. ¿La periodoncia qué es? Porque estamos hablando eso de odontología, de salud bucal, y el ámbito de la periodoncia, dice el doctor Vigeande, ¿a qué se refiere?
Bueno, la periodoncia es la disciplina de odontología que se encarga de tratar la periodontitis. La periodontitis es una patología que la gente en la calle conoce como piorrea, que es una patología de origen inflamatorio producido generalmente por bacterias que generan un proceso de destrucción de los tejidos que rodean los dientes, fundamentalmente el hueso y la encía. Se produce este proceso inflamatorio, vamos perdiendo hueso y vamos perdiendo sujeción de esos dientes. Los dientes empiezan a moverse y finalmente, en una etapa final, se pueden llegar a perder. Entonces, si no controlamos ese proceso de inflamación generado fundamentalmente por bacterias, podemos llegar a perder los dientes con mucha facilidad.
Bueno, pues nos encanta escucharle, pero sobre todo animar. Iremos recordando además ese congreso del SEPA en el Palacio Euskalduna el próximo 29 de mayo, que parece, Francisco, que todavía queda, ¿verdad? Pero es que hay que ir apuntándose, hay que ir organizando y hay que ir preparando un encuentro tan importante.
Sí, animamos a todos los dentistas que estén por la región o que estén a nivel nacional o internacional a apuntarse e inscribirse a este congreso, que será muy interesante. Es uno de los congresos más importantes a nivel internacional a día de hoy. Y también no quiero perder la oportunidad de recomendar a los oyentes que al menos acudan una vez al año al dentista para poder hacer un poco odontología preventiva. Como tú bien decías, es mejor prevenir que solo acudir cuando tengamos un problema, porque normalmente esto ya suele ser un poquito tarde. Así que claro, esa es mi recomendación.
Digamos ya, y afortunadamente nos atienden, pero es mucho mejor prevenir. Pues para tener ese consejo en cuenta y también para ver cómo es la sostenibilidad de las clínicas dentales, que es un tema esencial, la innovación, la organización del trabajo para todos los profesionales, ese 29 de mayo en el Palacio Euskalduna en Bilbao, que se apunten ahora, se pueden dirigir al SEPA directamente, pueden informarse como quieran y a los usuarios, como dice, pues esos consejos para acudir a nuestro dentista de confianza. Doctor Francisco Vijande, todo un referente, desde luego, y secretario general de SEPA, un abrazo y seguiremos hablando de este encuentro.
Muchísimas gracias, Alicia. Un saludo.
Hasta pronto. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.